Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Sí, señor. Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no está con nosotros. En la tertulia. En la tertulia vamos a iniciar pues esta discusión informativa comentando un poco de lo que está sucediendo en relación a los actores del 11 de julio, de la protesta del 11 de julio. Están pidiéndole ahora 8 años de privación de libertad por transmitir la protesta de San Antonio de los Baños a una de estas personas, o pudiéramos decir a la persona que transmitió al mundo esta protesta del pasado 11 de julio. También acá en Miami se está celebrando Oslo Freedom, el foro de Oslo. Están pidiendo abordar en conjunto las dictaduras globales. Hay activistas cubanos participando de este evento. Cuba, primera fábrica cubana de nasobucos que no ha vendido uno solo. Aquí compartimos la nota con ustedes. Y hay un récord de peloteros cubanos desertores, 12 en total. Ya hay por ahí en las redes sociales quienes les ha puesto los 12 apóstoles cubanos. Con esto les dejo y le doy la bienvenida a nuestros tertulianos. Hoy está Luz Escobar desde La Habana y Michelle Suárez desde España.
En las noticias como son, tertulia.
Luzbel Escobar, bienvenida. ¿Cómo está usted?
Aquí, muchas gracias. Un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
¿Una Habana un poquito más fresca o un calurosa?
Tremendo calor, un clase de sol, ¿cómo que te pongo?
Imagínese usted, eso no lo podemos resolver nosotros. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Por España, un poquito mejor la temperatura, eso sí.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, ya las temperaturas otoñales se van sintiendo de lluvia de vez en cuando. Yo creo que ya está como a mí me gusta que esté, que es algo frío, la verdad.
Muy bien. Bueno, la Fiscalía Cubana está pidiendo 8 años de privación de libertad, de prisión, para el joven Joan de la Cruz, que el pasado 11 de julio hizo la transmisión en vivo de las primeras protestas allá en San Antonio de los Baños, considerada inicio de estas manifestaciones. Estas manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en prácticamente en todo el país. Bueno, la información, de la que aún se desconocen detalles, ha sido difundida por su madre a través de varios activistas, según recogemos del diario digital 14 y medio. El joven está en la prisión de Melena del Sur, allá en Mayabeque, prácticamente incomunicado, y solo le permiten llamar a su familia por teléfono, debido a las restricciones de las visitas por COVID-19, según contó su tía Odalis Hernández Rizo a 14 y medio. Lo acusan en un principio de desorden público, pero 8 años por eso es ridículo, sostiene la tía de Joan, que destaca que las 3 apelaciones que ha hecho hasta el momento han sido rechazadas por la justicia cubana. Y hoy precisamente, Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio, en su podcast comentaba al respecto.
San Antonio de los Baños, sí, ese lugar que hasta hace poco era conocido como la Villa del Humor en Cuba, porque dio, pues es la cuna de varios humoristas, incluso allí hay un museo del humor muy interesante, y rebautizada después del 11 de julio como la Villa del Honor en Cuba, porque fue allí donde prendió la chispa de las protestas populares que después se extendieron por más de 40 ciudades a lo largo del país, al grito de libertad, al grito también de cambio, de renuncia del oficialismo y del ejecutivo actual. Lo cierto es que allí en San Antonio de los Baños, un joven jugó un papel importantísimo porque transmitió parte de las primeras protestas, las primeras manifestaciones a través de la red social Facebook, y esas imágenes, esos videos, ese sentimiento de simpatía con lo que estaba ocurriendo en San Antonio de los Baños fue de alguna manera parte del detonante de lo que hizo que las manifestaciones se extendieran por toda la isla. Bueno, pues ahora ese joven, Joan de la Cruz, está siendo juzgado y la Fiscalía Cubana le pide, señoras y señores, escuchen, 8 años de prisión por transmitir las protestas el pasado 11 de julio. Fíjense qué desmesura, qué castigo tan inmerecido, qué desproporción. Eso lo único que significa es miedo, el miedo de las autoridades cubanas ante un joven con un teléfono móvil. Un teléfono móvil, lo único que hizo fue transmitir las protestas y ya eso le está costando ser juzgado y que la fiscalía le pida 8 años de prisión. Estas condenas excesivas es un mensaje que intenta enviar la Plaza de la Revolución a otros jóvenes inconformes, a otros jóvenes que se plantean no solo protestar, sino también ayudar a difundir la inconformidad ciudadana. Lo cierto es que hay que gritar alto y claro por este joven al que le intentan destrozar su vida con 8 años de prisión por solo tomar la cámara de su móvil, enfocar a un grupo de personas que protestaban y difundir eso al mundo.
Bueno, no es solamente este joven, Joan de la Cruz. Acá hemos recibido también la información de que el joven camagüeyano Michael Porro Leiva, vinculado a estas protestas del 11 de julio, podría pasar 12 años de prisión por los cargos de desorden público y atentado. Esto lo ha informado la abogada del caso a su familia. Este joven, que reside allá en Camagüey, pues está enfrentando esta situación y su madre dijo a Radio Martí que en contra de su hijo, que tiene 33 años, se ha sumado como agravante una investigación por supuesto proxenetismo mientras espera la petición fiscal. No son los únicos, pienso yo. Luz Escobar, vamos contigo, iniciamos así los comentarios.
Sí, exacto. Mira, desde que el 11 de julio destapó todo este, vamos a decir, esta ola de rebeldía, el gobierno ha estado haciendo de todo para tratar de frenar esta ola. Entonces, lo primero que hizo, bueno, fue meter a la cárcel a todas esas personas, a través de ellos, tratar de identificar a otros que participaron. Y en el caso de Joan, que fue uno de los que primero transmitió esta protesta en San Antonio, por supuesto que se va a ensañar con él. Además, Joan es de la comunidad LGBT, ha recibido muchísimo apoyo de parte de los que son activistas en esta comunidad, y ha sido de verdad triste, porque el único delito que le pueden achacar a él es estar ahí en una protesta y levantar su teléfono móvil. Está, además, patentado en los videos, porque como él lo transmitió, ahí está recogido, o sea, no es que es un invento de nadie, o sea, está recogido ahí, y no hubo violencia, no tiraron piedras contra nada, sencillamente transmitieron una protesta, más nada que eso. Y contra Joan ahora quieren poner como un freno. También está la convocatoria del 20 de noviembre. Entonces imagínate, ellos quieren hacer como una especie de show para que la gente coja miedo y no solamente no vaya a la protesta, sino que vaya con ese temor de que si filmo puedo ser enjuiciado, si filmo puedo ser condenado. Yo creo que es una lección que ellos quieren darle a los que están hoy inconformes y cansados ya.
Estaba yo buscando un poco de información porque recordaba que había una adolescente cubana, una de las primeras que fue condenada después del 11 de julio, y encontré su nombre, Gabriela Sequeira, no sé si Luz recuerda este nombre. Que
sí,
recibió...
bueno, Gabriela de hecho es la única persona que ha sido absuelta de estos procesos.
Sí, señor.
Es una joven que bueno, fue muy triste porque la madre ni sabía de ella, que la última comunicación que tuvo fue que se había bajado ahí. En plena manifestación porque su carro no podía avanzar por las protestas y tratando de llegar a su casa, por supuesto me imagino yo que también habrá sacado su móvil para grabar, como hicieron muchos, porque además son la edad de esos jóvenes milenios que siempre están grabando todo lo que ven, sea lo que sea, ¿entiendes? Entonces ella no llegaba a su casa y por supuesto su madre estaba muy, muy preocupada, y desde el primer momento la familia hizo denuncia de lo que había ocurrido con ella, y es hasta ahora, según yo he podido mirar en los reportes de la sentencia, es la única persona que ha sido suelta hasta el momento. Todos los demás han recibido penas, están esperando el juicio, algunos han salido con multas, otros con condenas. Ya ves que algunas peticiones fiscales rondan los 10 años, bastante duro, y tratan de en muchos casos coger y darle la vuelta, que si le dio un policía, que se empujó a no sé quién, tratando de desvirtuar el carácter pacífico que tuvo la manifestación.
Claro. Esta joven Sequeira tiene 17 años, estudia contabilidad y fue detenida el 11 de julio en La Habana. Michelle.
Como decía Giovanni, hay un intento de enviar un mensaje de castigo a través de esta sentencia, hay un intento de convertirla en ejemplarizante para que cunda el miedo entre la población que graba o que reacciona inmediatamente a cualquier acontecimiento que hay en la calle. Lo que pasa es que el miedo llega hasta cierto punto, ¿no? Porque hay gente en estos barrios, en estas ciudades que tienen muchos problemas, que no tiene nada que perder. Y cuando uno no tiene nada que perder, por más que el gobierno le amenace con la cárcel, probablemente repita la protesta, que además no es nada malo, ¿no? No ha cometido ningún delito en lo absoluto, y por lo tanto yo dudo en general de la eficacia de este tipo de mensajes de escarmiento que intenta propalar el gobierno cubano. En este caso, Joan de la Cruz, pero en los últimos días se están recibiendo las condenas más altas, se han dejado para el final, como dice esta nota, las condenas más altas. Según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al menos hay 11 peticiones fiscales de entre 12 y 4 años de prisión. Y esto son palabras mayores. Al menos 11 peticiones fiscales, de las que llegan, porque no todas llegan, porque no todos los familiares tienen acceso a un activista o a alguien vinculado a la oposición que puede darle camino a la denuncia. Yo diría que hay centenares de situaciones o de casos que se quedan exactamente sin conocerse por la falta de esa conexión. Pero también, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hay otras 40 personas que enfrentan penas de entre 8 meses y un año de prisión. Yo diría que son penas similares a las que el Código Penal cubano impone a los culpables de homicidio. Si usted busca en el Código Penal, homicidio, se pena en Cuba con entre 7 y 15 años de cárcel. Pues Joan de la Cruz probablemente va a ser condenado a 8 años de cárcel como si hubiera cometido un asesinato o un homicidio. Este es el nivel de locura que tiene ahora mismo el régimen cubano en su afán de controlar cualquier nuevo intento de manifestación pacífica en Cuba.
Ya usted lo ha dicho, a nivel de locura. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Se está celebrando acá en la ciudad de Miami el Freedom Forum de Oslo. Urge en las últimas horas a abordar en conjunto las dictaduras globales, la fragilidad de la democracia en el mundo, la incapacidad de la comunidad internacional para actuar contra las dictaduras una vez instaladas, fueron evidenciadas al inicio de este foro, que este año se ha trasladado a Miami, hogar de exiliados cubanos, venezolanos y nicaragüenses, entre otros. Tiene el lema de la verdad activada. Comenzó con una sesión dedicada a América Latina en la que participaron el opositor venezolano Leopoldo López, las cubanas Tania Bruguera, Rosa María Payá y Larissa Diversen, y las nicaragüenses Berta Valle y Edixia Dubón. Por ejemplo, Tania Bruguera apuntó en este foro, ¿no? Habló de los problemas que estallaron el 11 de julio pasado en la isla y señala que el gobierno cubano está aterrado de que puedan ir a más, y ha metido presas a más de 1,000 personas y busca ahora desterrar a los activistas. Entre tanto, Larissa Diversen, que es abogada defensora de derechos humanos, la líder de Cubalex, dijo que el estallido del 11 de julio fue sorpresivo, demostró que la sociedad civil no es un crepúsculo. Entre tanto, Rosa María Payá dice que aunque la crisis sanitaria y económica es palpable en la isla, enfatizó que los cubanos salieron con una sola demanda. La demanda es fin de la dictadura. Luz, ¿qué te parece?
Sí, es muy bueno siempre que los activistas cubanos pueden participar en este tipo de eventos, sobre todo en este contexto como el que estamos, donde hay cientos de personas presas por expresarse libremente, por manifestarse. Artistas también como Luis Manuel Otero, Michael Castillo, el periodista Esteban Rodríguez, que siguen bajo la custodia de la seguridad del Estado en las cárceles cubanas. A merced de lo que puede ocurrir ahí, que sabemos que siempre están en riesgo cuando están en esa situación. Entonces, esto es la posibilidad, a mi juicio, de justamente darle visibilidad a estos casos. Por suerte tenemos esta representación de personas maravillosas que además están muy al tanto. Por ejemplo, Larissa es una de las que coordina la lista de todos los detenidos, donde han ido detallando punto por punto la situación en la que están, con testimonios de familiares, detalles de la sentencia. Entonces yo creo que es el momento para eso, para empujar a esa visibilidad y que la gente entienda lo que está pasando en Cuba. Cada vez son más, por suerte, pero nunca se puede perder una oportunidad para dar a conocer la situación en la que estamos, que no solamente es la crisis económica, sino también esta situación de represión.
Yo creo que estos foros, Michelle, son importantísimos precisamente para eso, para denunciar ante el mundo lo que está sucediendo en Cuba.
No, y es que la libertad y la democracia están en horas bajas en todo el mundo. En unos lugares más que otros, por supuesto, pero Cuba, Venezuela y Nicaragua son las únicas dictaduras de las Américas, pero no los únicos regímenes autoritarios y no son los únicos lugares donde hay dificultades en las Américas, porque hay otros que aparentemente son democracias, como en El Salvador, y hay determinados tintes autoritarios por parte de sus gobernantes que deterioran la confianza de la gente en el sistema democrático. Y este es hoy uno de los grandes retos que tiene el mundo en estos momentos, que es que nunca antes, en los últimos años, la democracia ha tenido tan poca aceptación en las encuestas mundiales que se hacen como en estos momentos, y tienen mucho que ver con líderes como el del Salvador, ya dejando de un lado las tres dictaduras que conocemos de las Américas, en el Salvador, en Brasil, y todo el deterioro democrático que hay alrededor de estos gobiernos que son elegidos en las urnas, pero que tienen tintes autoritarios. Y también en México, López Obrador, que ha tenido muchas dificultades con la justicia, y se va deteriorando la idea de que la democracia es la única solución para la mejoría de la gente, ¿no? Entonces, este tipo de foros se ha trasladado este año a Miami. Se hacía antes en Oslo, en Noruega, y es, yo creo que, fundamental, ¿no?, para ver dónde está el problema. Porque a izquierda y a derecha, da igual la ideología, seguimos padeciendo en muchos países del mundo estos problemas autoritarios.
Muy bien. Bueno, ya han transcurrido 3 meses de su puesta en funcionamiento. Aún no se ha comercializado ningún nasobuco de la primera fábrica que los elabora en Cuba. Está ubicada en Matanzas, pertenece a la estatal empresa de confecciones textiles Unimoda. Sin embargo, en estos momentos, en los almacenes de la instalación se acumulan más de 250.000 mascarillas, los nasobucos, como se le dice en Cuba. Así ha dicho Liumila Pérez Montero, la administradora de la entidad, al periódico Girón. Y yo creo que es importante escucharte, Luz. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los nasobucos? ¿Qué sucedió con este empresario sirio que lanzó, pues, esta fábrica en compañía junto con el grupo empresarial? No sé, te escuchamos. La cuestión es que no se ha vendido un solo nasobuco.
Forma parte de la insistencia, todo lo que tiene que ver con el sistema estatal. O sea, sabemos que se tiran los mangos en los patios de los campesinos, que acopian su trabajo, que cuando termina una producción de víctimas se queda porque no hay petróleo para abastecer de amarillo sanitaria la farmacia. Es una historia vieja que se repite. No importa si el que viene es un vietnamita, no es un chico, se va a repetir en esa historia, porque todo depende de esta hechosa empresa estatal socialista, señor. Que llaman ellos mismos, y que siempre tiene una excusa. Esta vez no le echaron la culpa al bloqueo, como bien pudiste ver, milagrosamente ellos han asumido la responsabilidad. De hecho, yo pensé que esta publicación iba a durar bastante poco. Ahora el periódico Girón está publicando básicamente sus reportajes en Facebook. Parece que tiene algún problema con su web, y yo dije, déjame copiar rápido esto, porque esto va a salir rápido del aire, y muchos de los comentarios iban apuntando a eso. Oh, qué raro que usted con este trabajo tan crítico, bueno, anunciando la ineficiencia. Y el mismo periódico Girón respondió a los internautas diciéndole que, bueno, que no es con placer que ellos dan este tipo de noticias, pero que, bueno, el deber informativo. Y yo repito lo que comentaba hace unos meses: la prensa local de las provincias cubanas están haciendo un trabajo un poquito más decente, más digno a la hora de acercarse a estos problemas que la prensa nacional oficial. Bueno, me refiero que, como sabes, siempre tiene este tono triunfalista, dando a entender que todos los problemas que tenemos son culpa del bloqueo y que ellos funcionan a las mil maravillas y tienen en sus manos todo el control para resolver los problemas, pero entonces el bloqueo. Y bueno, este trabajo da cuenta de la ineficiencia de este proceso, que todo depende del Estado y que están colgando siempre de esas decisiones, claro, que no dependen de ellos.
Aquí este empresario sirio ha contado, Michelle, el cuestionamiento, la implicación que ha tenido montar esta fábrica, las cadenas de desastre, lo que está atravesando, en fin, y la gente pidiendo nasobuco, porque tampoco en Cuba hay tela para elaborarlo.
No, y la prensa provincial en Cuba, digamos que se mete con la cadena, pero no con el mono, ¿no?
Aunque está sacando la cara ya hace algún tiempo, ¿eh?
Sí, pero reitero, con la cadena, no con el mono.
Claro.
Como dice el popular chiste, porque de todas formas, sí, aborda un problema que existe en un lugar, pero la conclusión no es de que el sistema es inútil, de que es un problema sistémico que tiene que ver con el comunismo, que es irreformable, y que de todas formas, si no hay una normalización del mercado, más allá de lo que pasa en la política, una normalización del mercado, que es como más o menos la que existe en China o en Vietnam, que siguen siendo comunistas, pero hay una normalización del mercado, donde hay un público que necesita un producto y unos empresarios con dinero que están dispuestos a invertir y a ponerlos a la venta, más allá de quien esté en el gobierno en ese momento, que es lo que pasa, aunque con Xi Jinping ya comienzan a verse otras cuestiones de presión sobre la economía privada en China, pero es lo que ha venido pasando en China. En Cuba ni siquiera estamos en esa fase. Es una crisis total del sistema, y aún así están diciéndole a los cuentapropistas que confíen en el Estado, en el papá Estado, para importar y exportar a través de las pequeñas y medianas empresas que acaban de autorizarse, cuando ni siquiera son capaces de poner a la venta o de distribuir a la población las mascarillas que llevan almacenadas en esta fábrica que debió haberse construido hace un año y medio y no hace unos pocos meses. Y eso también tiene que ver y dice mucho de la situación de la pandemia en Cuba, porque la gente en realidad no ha tenido con qué protegerse con materiales de calidad, sino con lo que han encontrado a su paso, se lo han puesto en la boca y en la nariz para intentar protegerse, pero no con materiales, digamos, estándares en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, ¿qué esperar de ese gobierno, ¿no? que tiene 250.000 mascarillas acumuladas en la peor pandemia, sí, señor, o la peor situación de salud que ha padecido en las últimas décadas?
Muy bien, los minutos finales acá de la tertulia. Vamos a hablar de estos 12 peloteros desertores. El último fue el talentoso bateador espirituano Heisel Cepeda, de 23 años de edad, que se convirtió así en la última figura del béisbol cubano, que dijo, bye bye, no regreso, me quedo por aquí, fuera de Cuba. Luz, me dicen que es la noticia titular dentro del pueblo cubano, del cubano de a pie, como se dice.
Sí, es la noticia titular que más tiempo se ha mantenido, actualizando el número de peloteros. Llevamos días ya posteando todos en redes, compartiendo noticias, que si 7, que si 9, que si 11, que si 12, refiriéndonos a los peloteros que han escapado de la selección. Y obviamente eso genera mucha alegría entre los cubanos, porque por supuesto que todos quieren ver a sus jugadores preferidos jugar en grandes ligas, jugar en un deporte libre donde puedan, por supuesto, tener a su disposición todas las herramientas para explotar sus potencialidades, ¿no? Entonces ha sido la noticia, por supuesto, más comentada y más difundida.
Sí, señor, ha regresado a Cuba la selección con la mitad de sus peloteros. Michel, 30 segundos, cerramos contigo.
Me alegro por ellos. El meme que más circula es fabuloso, ¿no? Un pelotero en medio de una guagua completamente vacía, se dice, regresa a la patria la delegación cubana con el deber cumplido. Y es una sola persona en medio de una guagua. Me alegro por estos peloteros, incluso aunque no tengan, que lo dudo, aunque no tengan futuro dentro del béisbol, ya como personas podrán llevar su plan de vida de manera libre fuera del país, porque desde luego esa generación, como otras tantas anteriores, no ven futuro, no ven un cambio posible en nuestro país.
Y una cuestión que pone a pensar a las autoridades cubanas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué son jóvenes que desertan? Muchísimas gracias. Luz Escobar en La Habana, Michel Suárez en España. Hasta aquí La Tertulia.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá en las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Vamos a hablar de Latinoamérica, la situación que enfrenta Latinoamérica, política, económica. Y hemos invitado al profesor Jorge Hernández Fonseca, analista político, para hablar precisamente de este tema. Profesor Fonseca, bienvenido. ¿Cómo está usted?
El placer es todo mío, José Luis. Claro que hablar contigo para mí siempre significa elevar el nivel del análisis, hermano.
El que aprende de usted soy yo, profesor, y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, América Latina, esa nueva realidad política, hay personas que dicen que los partidos políticos se han desconectado un poco de la realidad en diferentes países. Hay un importante nivel de inestabilidad, tanto política como económica. ¿Y cuál es su percepción sobre el escenario político y económico también latinoamericano?
Bueno, coincido netamente contigo con ese preanálisis que has hecho. Hay una convulsión en América Latina, José Luis, pero fíjate que no es ajeno a lo que sucede en el resto del mundo. Ya vimos lo que sucedió en Asia con Afganistán, el retiro de nuestras tropas norteamericanas de allí, y lo que está sucediendo parcialmente en Europa con los puntos de los cambios que la Rusia de Putin está intentando asentar en Europa. Pero bueno, volviendo a América Latina, coincido. Tú sabes, José Luis, que yo viví 25 años en Brasil.
¿Cómo no?
Siendo Brasil el país más grande de América Latina, es verdaderamente una lástima que haya que parcialmente haya una desligación entre los aspectos políticos de nuestra América y la de Brasil. Siendo el país gigante, inclusive Brasil hace los efectos en América del Sur que hace los Estados Unidos acá en lo del norte. Claro, teniendo en cuenta las diferencias grandes que hay entre Brasil y Estados Unidos, pero allá el centro, digamos, político, económico de América del Sur es Brasil, y hay problemas de inmigración no tan fuertes como aquí en Estados Unidos, porque Brasil es un país que le sobra territorio, le falta todavía población, y eso hace que sus políticos en general, tanto de izquierda como de derecha, hayan sido benévolos con relación a los inmigrantes del resto de los países de América del Sur. Pero en este momento Brasil está desempeñando un papel muy importante. Inclusive hay un contrapeso político interno. La derecha, es gobierno, y hay una situación bastante grave que el pasado martes 7 de este mes, el presidente Bolsonaro convocó a manifestaciones extraordinarias en todo el país por un enfrentamiento que tiene con el Poder Judicial, sobre todo el Tribunal Supremo. Pero no solamente Brasil, que conozco directamente porque entro diariamente a sus noticias. El año que viene va a haber, y con bastante posibilidad de la izquierda.
Eso mismo le iba a decir yo.
Sí, de la izquierda salir electo popularmente en Chile. Claro, el hombre que ganó por fin la interna de la izquierda es un hombre de centro-izquierda. Gracias a Dios, internamente las votaciones se decidieron a partir de un hombre que no está totalmente polarizado en el sentido de la extrema izquierda. Se llama Gabriel Boric, es uno de los candidatos de centro-izquierda, como dije, que si gana la elección podría ser un balance de una izquierda moderada o democrática. Hay en Colombia también la situación de las elecciones del año próximo, donde la izquierda colombiana ha dado sucesivos golpes con manifestaciones de calle bien violentas, y se espera que Gustavo Petro, que es el candidato de la izquierda colombiana, ocupe un lugar preponderante. No sé en este momento si realmente sería un hombre que puede ser electo. Hasta ahora la popularidad de él en las elecciones pasadas sacó más de 8 millones de votos, lo cual lo hace un contendiente fuerte. La centro y la derecha todavía no han definido un candidato. Entonces, eso contando con que ya en Venezuela, un poco a partir de las conversaciones que está teniendo la dictadura con la oposición venezolana en México, aparentemente la dictadura ha inteligentemente ha guiado de nuevo esas conversaciones en su favor. Lo que está sucediendo en Nicaragua, desgraciadamente inclusive nos despertamos ayer con la noticia de que en Nicaragua, sabemos que prácticamente están presos todos los candidatos que se postulaban a las potenciales elecciones. Nos despertamos ayer Sergio Ramírez, nada menos Sergio Ramírez, que fue presidente del primer gobierno sandinista, está mandado a meter preso, como decimos normalmente en Cuba. Claro, por suerte Ramírez, quizás con la experiencia que él tiene y la situación política terrible que hay en Nicaragua, está en el exterior. Parece que él decidió salir antes de que viniera ese golpe. En México, bueno, hay una situación de cierta estabilidad. López Obrador intentando introducir su línea política. México es un país muy grande, es un país que no es fácil darle una revirada hacia la izquierda radical. Y en esas circunstancias, por ejemplo, en Centroamérica tenemos un país que no es precisamente izquierdista, que es El Salvador. Hubo dos gobiernos del frente Farabundo Martí que no se radicalizaron. Sin embargo, el presidente actual está actuando de una manera populista, ya cambió la constitución para reelegirse. En fin, hay una óptica bastante compleja en la América Latina, donde pocos países, como por ejemplo Uruguay, hay cierta estabilidad, porque inclusive Argentina tiene ahora, antes de final de año, las elecciones intermedias que van a elegir los diputados a la Asamblea Nacional, y hay una lucha política bien interesante. José Luis.
Profesor, vamos de nuevo, ya usted ha hecho un preámbulo, ¿no?, a Brasil, a su Brasil querido. ¿Por qué hay esta situación política que pudiera, si es que Lula da Silva, que hasta ahora no ha confirmado su candidatura, tampoco lo ha hecho Bolsonaro, ¿no?, si buscará la reelección, todo apunta a que sí, pero las encuestas están mostrando de que Lula podría ser el hombre que derrote en las urnas en una segunda vuelta a Bolsonaro? ¿Qué ha hecho mal el presidente brasileño?
Bueno, José Luis, es una situación compleja que, bueno, vamos a explicar. Hay tres premisas en Brasil que son importantes. Primero, Bolsonaro es un hombre que tiene, a pesar de haber pasado casi 20 años en el Congreso brasileño, él es diputado federal, o fue diputado federal antes de ser presidente, es un hombre que no tiene disciplina de partido. En este momento, José Luis, Bolsonaro es un hombre sin partido, un presidente sin partido, cosa que los que hemos sufrido el marxismo en carne propia y hemos aprendido un poco de la filosofía marxista, sabemos que en el terreno político tener un partido fuerte que te respalde es importantísimo. Esa es la primera premisa importante. Segundo, el enfrentamiento más grande que tiene Bolsonaro es con el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo de Justicia.
¿Por qué, profesor Fonseca? ¿Qué está pasando ahí?
Está pasando que todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia fueron nombrados en los gobiernos de Lula o Dilma Rousseff. Lula gobernó Brasil 8 años y Dilma Rousseff casi 7 años. En ese periodo, ellos tuvieron la posibilidad de nombrar circunstancialmente a todos los miembros del Tribunal Supremo. Por ejemplo, los miembros del Tribunal Supremo se supone que sean jueces de prestigio que han sido nombrados a partir de su carrera, de su desempeño, como es en Estados Unidos. Eso es así, pero siempre hay una tendencia política de quién nombra. Si el gobierno es de izquierda, pues nombra a una persona prestigiosa de izquierda. Sin embargo, cuando el PT de Lula da Silva, el Partido del Trabajador de Lula da Silva, empezó a nombrar, lo primero que hizo fue nombrar al Tribunal Supremo un hombre que era el abogado del partido, no era juez siquiera, era el abogado del partido. Hay que considerar que uno de los miembros del Tribunal Supremo de Brasil, que tiene 11 miembros, a diferencia de Estados Unidos, que tiene 9 miembros, siempre son impares para que las decisiones se hagan. Tiene un hombre que era el abogado del partido.
Acomodó así, a su gente.
Exactamente. Toda la mayoría del Tribunal Supremo es una mayoría de izquierda. No son personas sin prestigio. Todos tienen prestigio, pero tienen aquella situación de izquierda. La situación del Tribunal Supremo comenzó cuando el Tribunal Supremo tuvo a bien liberar a Lula de la cárcel. Lula da Silva es un hombre que fue condenado por un tribunal adecuado, inclusive en dos instancias diferentes, le dieron una primera condena y en la apelación le dieron una segunda condena, inclusive superior a la primera. Y eso sucedió con dos de las causas que Lula da Silva tiene. Hay que decir que Lula da Silva acumulaba 8 causas diferentes. En 2 de ellas ya había sido condenado en 2 instancias. Y entonces, en 2 instancias estaba en la cárcel. ¿Qué sucede? Como el Tribunal Supremo tiene una mayoría de izquierda, los abogados de la izquierda, de Lula da Silva, apelaron al Tribunal Supremo, como corresponde, porque hay que decir que el sancionado había sido presidente de la República y merece un tribunal de ese nivel para analizar el caso. Y la situación no fue contra las sanciones que le dieron a Lula o contra las acusaciones que le dieron a Lula. No era para inocentarlo. La reclamación fue que el tribunal que lo juzgó no era el tribunal adecuado. No era un tribunal de Brasilia, que es la capital. Era un tribunal federal, claro, pero de Curitiba. Y entonces apelaron al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo tuvo a bien dictaminar que sí, que ese tribunal no tenía ninguna autoridad de juzgar a Lula da Silva.
Un tecnicismo jurídico, ¿no?
Un tecnicismo jurídico que un poco viola la Constitución, porque la Constitución lo que dice que cada tribunal federal de cada estado tiene el nivel exactamente federal, como si fuera de Brasil.
Muy bien.
Pero bueno, una interpretación de un tribunal que ya está, digamos, favorable hacia una de las dos vertientes políticas en disputa. Se supone que el Tribunal Supremo sea neutral. Siempre hay una tendencia política que se ve detrás de las decisiones, pero sacar un hombre de la cárcel condenado en dos instancias, totalmente legales, con todos los derechos, es una situación que ya generó un primer choque con la presidencia de la República, que es Bolsonaro. A partir de ahí comenzó una disputa. Bueno, no solamente sacaron a Lula de la cárcel, no porque estuviera mal condenado, sino porque el tribunal que lo juzgó no debía ser ese, debía ser otro. Hay que decir que el tribunal que juzgó a Lula da Silva era presidido por Sergio Moro, un jurista de prestigio que en cuanto con Bolsonaro ganó las elecciones, Bolsonaro y Sergio Moro no tenían ni se conocían personalmente. Bolsonaro lo convocó para ser ministro de justicia de su gobierno a partir del prestigio que ganó con eso, con la imparcialidad de él en los juicios. ¿Qué sucede? Bolsonaro es un hombre muy difícil, él es de procedencia militar. Como te dije, en este momento no tiene partido, él se eligió por un partido minoritario que en los 2 o 3 primeros meses de gobierno se desentendió con la dirigencia de ese partido y se ha quedado sin partido hasta hoy. Inclusive hay elecciones el año que viene en octubre y vamos a ver qué va a hacer Bolsonaro. Entonces se desentendió también con Sergio Moro en el gobierno y tuvo bien sustituirlo como ministro de Justicia. Y esto dejó a Sergio Moro en una situación de debilidad muy grande que ocasionó que el Tribunal Supremo Federal eliminara su instancia sobre Lula da Silva y la llevara a Brasil.
Claro.
El Tribunal Supremo no solamente trabajó en este sentido, poniendo un oponente de peso contra Bolsonaro, que es Lula da Silva. Él todavía no ha dicho que va a ser candidato, pero bueno, lógicamente que sí lo va a hacer. Y en Brasil hay que decir, José Luis, que la tercera parte del electorado brasileño, aproximadamente el 30%, 30, 35%, en una elección nacional siempre va a votar izquierda. Puede ser 25, puede ser 30, puede ser 35. Por eso Lula da Silva, de candidatarse, ya tiene garantizado el primer ir al segundo turno. Porque un hombre que ya de entrada tenga de 25% a 30% del electorado
es
una cantidad de votos extraordinaria.
Claro, profesor Fonseca, hay quien dice también que la situación de la pandemia de la COVID-19 pues le ha hecho a Bolsonaro perder bastante aliados que venían junto a él. No podemos obviar de que Brasil se sitúa como la segunda nación con cifra de muertes de COVID más alta del mundo. ¿Usted cree que esto también pues le reste a él?
Tienes totalmente razón. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es así. Y no solo eso, sino que Bolsonaro no ha reaccionado inteligentemente en el combate a la pandemia.
Y eso es que es un militar, ¿verdad?
Él es un militar, es un hombre de orden y mando. Y que estaba muy preocupado con que la economía de Brasil se fuera para el espacio con una situación de pandemia como la que se padeció. Hay que decir, José Luis, por ejemplo, en Brasil, 30% de la población que trabaja informalmente, no paga impuestos, son hombres que salen a la calle, tienen una pequeña carrito de venta de perros calientes, no pagan impuestos, trabajan ahí, se ganan el sustento diariamente. La pandemia golpeó fuertemente ese 30% de la población, que por otro lado es una población precariamente, de una precariedad económica bien grande. Entonces, ¿qué sucede? El que vivía de un carrito de vender perros calientes o coco frío, eso es muy común en todo Brasil. Claro, San Pablo es otra cosa. San Pablo es una capital prácticamente europea o norteamericana.
Pero se le hizo la vida más difícil a esta persona.
Claro que se le hizo la vida más difícil. Bolsonaro un poco tratando de ayudar a ese tipo de personas, porque es decir que Bolsonaro es un hombre de derecha, pero que tiene una visión social muy fuerte. Inclusive lo demostró el martes pasado, sacó para la calle una cantidad de gente que yo nunca había visto en Brasil en la calle, en todas las capitales prácticamente, porque es un hombre que realmente responde a situaciones, pero no tiene detrás de él ni una filosofía ni un partido que lo apoye. Por ejemplo, una de las cosas en las que él falló fue cuando él ganó la elección. Todos los partidos pequeños y medios en Brasil, cuando sucede eso, tratan de congraciarse con el presidente. Sin embargo, Bolsonaro rechazó ese congraciamiento, diciendo que eso era parcialmente corrupción, porque los diputados se congracian pensando que así el presidente le va a dar ciertas prebendas y que él no estaba dispuesto a gobernar con prebendas, etcétera, etcétera. Una situación ética, honesta, pero que es políticamente negativa hacia él. Claro, por suerte, en las elecciones pasadas, que hubo el año pasado, que fueron elecciones intermedias, hace un año, Bolsonaro tuvo bien entonces acercarse a esa base electoral de los partidos pequeños y medios. Allá en Brasil le llaman el Centrón, quiere decir, son partidos que no son ni de la izquierda ni de la derecha, pero que son diputados mayoritarios, porque los diputados federales son electos en sus bases, en las situaciones del interior del país, donde no hay mucha visión de la polarización derecha-izquierda, sino más bien de una persona honesta o deshonesta, una persona que puede traer beneficios a la región y una persona que está ahí candidatado para robar,
claro,
simplemente. Entonces, él en esas elecciones ganó, inclusive el candidato que ganó la presidencia del Senado fue apoyado por Bolsonaro, de la gente que él recuperó, y el presidente actual del Congreso, que son los diputados federales, también fue apoyado por Bolsonaro, fue de la gente que él recuperó. Es decir, él tiene una base en el Congreso indirecta, porque él no la puede controlar, porque no tiene partido, porque es un solo hombre luchando contra una izquierda que sí está bien organizada. Otro problema grave que tuvo Bolsonaro es que la prensa brasileña normalmente recibía mucho apoyo en cuanto a dinero de los gobiernos que se elegían. Los gobiernos le contrataban a los periódicos y a las televisoras anuncios de propaganda a favor de las obras que hacía, etcétera y tal. Bolsonaro siempre vio eso como una corrupción, como una compra de la prensa por dinero. Al suspender eso, se puso toda la prensa, 100% de la prensa contraria a Bolsonaro. Por eso es muy difícil las encuestas que dan a Lula da Silva ganador, saber si son reales o no, porque son hechas con una empresa que está resentida contra Bolsonaro. ¿Y qué sucede ahora el 7 de septiembre, que Bolsonaro convocó a la gente para la calle? Él lo hizo para dar una demostración, vamos a decir, de pueblo, con relación a las encuestas que decían Lula, que Lula podía ganar. Por otro lado, José Luis, hay que decir que Lula da Silva, las pocas apariciones públicas que ha tenido, ha convocado muy pocas personas a las apariciones públicas, y además de eso, por donde quiera que pasa, es abucheado, es vallado, es totalmente reyectado, rechazado, porque todos los juicios que se le hicieron fueron juicios que se publicaron en las televisoras, y todas las condenas que se dieron en el más absoluto, en la más absoluta transparencia y limpieza. Todo el mundo sabe que él es culpable de las acusaciones que se les hicieron cuando lo metieron en la cárcel. Entonces, un hombre que no puede salir prácticamente a la calle. Es decir, es contradictorio. Sin embargo, cuando usted lee un periódico, lee que tiene la mayoría, que le puede ganar a Bolsonaro, etcétera.
Siempre los resultados de las encuestas llaman a la reflexión. ¿Qué pregunta se hizo? ¿A quién se le hizo? ¿A qué sector de la población se le quiso consultar? En fin, pero me va quedando poco tiempo. La cuestión, la situación económica de Brasil, ¿qué tal está?
No, está bastante difícil. Hay una inflación que está caminando. La paridad con el dólar, cuando yo salí de Brasil en el año 2014 con 2 reales, que es la moneda brasileña, se compraba un dólar. Ahora está a 5.5. Tienes que tener 5.5 reales y con tendencia a subir, precisamente porque la situación política, esta atmósfera rara o cargada políticamente, desestimula la economía de Brasil. Hay que decir que Brasil está bajando los índices de la pandemia, que como tú bien dices, han culpado a Bolsonaro porque él no ha actuado de la manera que debía, lo cual es parcialmente real. Él, debido a la poca experiencia, debido a que no tiene asesores de calibre, quizás no manejó la pandemia, la compra de vacunas, la situación de... él lo hacía por el aspecto económico.
Claro, no, perdóneme, profesor, vimos renunciar hasta al ministro de Salud Pública.
Exactamente, no, varios ministros. Hay 3 ministros que tuvieron que renunciar en medio de la pandemia.
Eso es un récord.
Que es un récord, que Bolsonaro se oponía a la línea de esos ministros. Es decir, eso es falta también de experiencia. Y realmente Bolsonaro es un hombre que en lo personal, un poco, no es comparándolo, pero con la situación que en lo personal Donald Trump presentó en Estados Unidos, que si bien es un hombre que actuó en determinados aspectos a favor de la economía norteamericana y tuvo una serie de decisiones, es un hombre que desde el punto de vista personal no tenía formas. Bueno, Bolsonaro exactamente igual. Entonces, bueno, sí, realmente en la pandemia en este momento se está ya... el índice de mortalidad en Brasil está bajando extraordinariamente, el índice de infectados está bajando extraordinariamente, pero como tú dices, ha dejado un legado, el segundo país con más muertos por esa pandemia del mundo, el primero es Estados Unidos, lógico, Estados Unidos tiene una población superior a 330 millones de personas, Brasil tiene 215 millones de personas, pero tiene una cantidad de muertos extraordinariamente grande. Brasil, que Estados Unidos creo que está en el área de 600 y tantos mil muertos, y Brasil va por el área de 500 y tantos mil muertos.
Profesor, usted hizo a inicio de programa un preámbulo, ¿no?, de lo que estamos viviendo y próximamente vivirá Latinoamérica, y nos detuvimos, la audiencia lo puede escuchar y así ha sido, ¿no?, en Brasil nos han quedado muchos países, Venezuela, Nicaragua, Cuba, sin duda. Para resumir, ¿complicado el escenario latinoamericano?
Muy complicado. Parece bastante complicado, pero bueno, es un escenario de lucha donde la democracia o los que somos demócratas tenemos el deber de seguir luchando. La izquierda es una adversaria muy meritoria, hay que decir, José Luis Ramos, porque son personas que tienen la capacidad de sacrificio. Sin embargo, cuando toman el poder, hay que ver lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, Lula da Silva preso por corrupción. Cuando Lula da Silva se eligió presidente, el hijo mayor de él era un practicante de los Correos de Brasil. Cuando terminó su segundo mandato, era el tercer hombre más rico de Brasil. Es una corrupción, es una barbaridad. Algo parecido sucedió en Salvador. Los gobiernos de la izquierda salvadoreña, del Frente Farabundo Martí, los dos presidentes que han pasado por el gobierno, están acusados de corrupción. La robadera es impune. Y ni te hablo de lo que sucede en Venezuela, con Maduro, con Chávez, la hija de Chávez, que es una de las mujeres más ricas del mundo. Impresionante.
Son asignaturas que nos van quedando pendientes para próximos programas.
Bueno, con mucho gusto, José Luis.
Muchísimas gracias, profesor Jorge Hernández Fonseca, analista político en este recorrido por Latinoamérica. Nos queda, repito, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba. Cuba será un capítulo aparte. Gracias, claro. Un abrazo, profesor Fonseca.
Otro abrazo, con mucho gusto, para ti y para tus oyentes, José Luis.
Cómo no, mañana regreso, si Dios quiere, a la misma hora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier orden social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.